yo estudiaba en un colegio de La Salle, en donde teníamos un manual de historia de España que estaba publicado por la editorial Bruño, que creo que era una editorial que pertenecía a la orden religiosa. Ese libro de historia comenzaba de la siguiente manera: los primeros pobladores de España fueron Túbal y Tarsis, nietos de Noé. Se pueden imaginar ustedes que con esos principios, ¿cómo podían ser los finales? Entonces, entre el principio y el final, repetido posteriormente en una historia que se daba en el cuarto de bachillerato antiguo, aquel cuarto que tenía reválida, y en donde la primera lección sobre prehistoria comenzaba hablando del modelo de tecnología de fabricación de hachas, sin explicar previamente cómo los fabricantes de hachas habían aparecido. Entonces, como la teoría de la evolución no era especialmente grata a la Iglesia, y la Iglesia continuaba marcando una fuerte influencia en el discurso elaborado en los manuales de historia, pues se obviaba todo lo obviable. Y como se puede imaginar, una historia de España, una historia universal, escrita para un alumno entonces de 14 años en la adolescencia, como era demasiado espacio y demasiado contenido, pues se limitaba a repetir una serie de, o a señalar una serie de islotes en medio de un proceloso mar de ignorancias, de desconocimientos o de ocultamientos. Y como se señaló antes aquí previamente, estudiábamos la historia a partir de hechos tan importantes como la resistencia contra la conquista romana, no de los romanos, no hablábamos de los romanos, no hablábamos de la importancia que podía tener, hablábamos de Numancia, hablábamos de Sagunto, que dicho sea de paso no tenía nada que ver con los romanos, sino con los cartagineses, hablábamos de Indíbil y Mardonio y otras magnificencias que tal vez ustedes recuerden o conozcan o se las hayan explicado. Y luego de ahí pasamos a los visigodos, para los cuales el hecho fundamental era el tercer concilio de Toledo, y luego íbamos a la Reconquista. Yo no sé si alguna vez ustedes se han parado a pensar en el éxito de crítica y público que representa la Reconquista. Miren ustedes, en 1522 se conquista el Valle del Anáhuac, se conquista México. Sobre 1560 se ha llegado al río Biobío, se ha marcado la frontera con los araucanos. Eso, entre 1522 y 1560, pues vienen a ser unos 38 años. En 38 años, los españoles han avanzado en un terreno que en línea recta vienen a ser aproximadamente 12.000 kilómetros. En esos 12.000 kilómetros, ustedes se encuentran con ríos enormes, selvas, que no se pueden imaginar, montañas monstruosas, y se hace todo eso en 40 años. Entre Oviedo y Sevilla hay aproximadamente 1.000 kilómetros, son 1.100. Entre la batalla de Covadonga y la conquista de Granada hay 700 años aproximadamente. Así que si dividimos, nos viene a salir 1 kilómetro 400 metros por año de avance de la Reconquista. Como ustedes se pueden imaginar, el éxito es fulminante. Entonces, seguir llamándole Reconquista a ese proceso resulta un poco irónico, por no decir otras cosas. Lo cual no quiere decir que no exista un avance de los reinos cristianos, pero tal vez la terminología que hubiera que buscar tendría que ser de otra naturaleza. Y de ahí, de la Reconquista tan exitosa, pasamos a los reyes católicos, y de los reyes católicos a la España de los Austrias, fundamentalmente la España del siglo XVI, porque la España del siglo XVII ya tiene Rocroi, tiene las dunas, tiene otras memorias que mejor no tocarlas demasiado. Hablando de leyendas negras, ustedes imagínense, nosotros peleamos contra Holanda, que es la autora supuesta de la leyenda negra, cuando en realidad lo que hacen holandeses e ingleses es recoger lo que se produce aquí en España en cuanto al debate de la conquista, que es un debate prácticamente tan antiguo como el propio descubrimiento, Hablamos mucho de Fray Bartolomé de las Casas, pero prácticamente no se dice una palabra de Fray Antonio de Montesinos. Y sin los sermones de Cuaresma del año 1511 en Santo Domingo, el debate de la conquista no se hubiera iniciado. Bien, pues estos señores, que lo único que hacen es tener un buen aparato propagandístico que da una imagen, la imagen que ellos quieren dar de Felipe II fundamentalmente, no tanto de España como de Felipe II, curiosamente, en el siglo XVII, en plena guerra de 30 años, los horrores no están concentrados en Felipe IV, sino en su primo, el emperador de Austria. Entonces, a veces esas cosas también se olvidan. Es decir, que la leyenda negra del siglo XVII es la leyenda negra contra los Habsburgo de Austria, no contra los Habsburgo españoles. Entre otras razones, porque después de la derrota española en la Guerra de los 30 años, España deja de tener importancia militar en Europa y, por tanto, no es el enemigo a batir. Son otros. Y esa Holanda perversa, creadora, igual que la Inglaterra, la pérfida Albión, creadora de la leyenda negra supuestamente, pues salía con España en la guerra contra Francia en las dos guerras franco-holandesas del último tercio del siglo XVII. Es decir, que el mundo da muchas vueltas, como se puede imaginar. Del siglo XVIII ya no se decía nada, del siglo XIX se concentra todo en la guerra de la independencia y luego saltamos al siglo XX directamente al movimiento nacional y lo que viene a continuación. Entonces, ese conjunto de vacíos, de ignorancias, de ocultamientos, de desconocimientos, es que constituía la enseñanza de la historia de España, pues cuando el que les está hablando tenía 14 años. Bien, las cosas no han variado mucho desde entonces. No hay más que ver la importancia que tiene el proceso de descubrimiento, conquista y colonización de América en los manuales de historia de España. El hecho más importante que define a España como nación. Porque sin América, nosotros no tendríamos más importancia en la historia de la que tiene Lituania. Y esto es algo que tal vez habría que tomar conciencia de ello. Y eso exige una revisión de los hechos y una revisión de la historia con los blancos y los negros, con los aspectos brillantes y los aspectos sórdidos, porque todo eso forma parte de nuestra historia, nos guste o no nos guste. Y esa historia la tenemos que asumir como nuestra historia nacional y asumir lo que somos y lo que hemos pintado en la historia. Pero consuélense, no somos los únicos. Tocaría hablar de cómo se ve la cuestión del otro lado del Atlántico. Y les aseguro que en ese terreno no tienen nada que envidiarnos. Porque al fin y al cabo, si la nación es una construcción cultural, el discurso, el relato que se construye para justificar esa construcción, eso es lo que llamamos al final historia nacional. Y esa historia nacional pues está compuesta fundamentalmente por una serie de mitos fundacionales que son los que dan naturaleza, origen y justificación a lo que posteriormente llamemos nación, aunque en muchos casos no se trate de nación alguna. Les voy a poner un ejemplo de mi propia experiencia. Durante algunos años di clase en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el único curso de doctorado que había allí. Y este curso de doctorado no tenía que ver con la historia, pero no sé por qué extraña razón, metieron un curso de historiografía y me llamaron a mí para que fuera a darlo. Bien, pues hablando un día con los alumnos sobre el tema de la historia oral y la fiabilidad que puede tener la historia oral, pues nos salió a colación pues una cuestión de la historia hondureña muy cara, muy querida a los hondureños, que es la del cacique Lempira. Yo no sé si ustedes han oído hablar de semejante personaje, pero Lempira es el nombre de la moneda que tiene Honduras, para que ustedes consideren la importancia que puede tener el personaje. Bien, oficialmente Lempira es uno de los caciques de grupos indígenas no mayas situadas al sur de Honduras que se opone a la presencia española, a la conquista de las Igueras, que era el término con que se denominaba entonces Honduras, y muere peleando contra los españoles. Claro está, muere a traición, que menos, si lo matan por la espalda. Un héroe no puede morir así sin más, tiene que morir de manera un poco dramática. Entonces, el dramatismo propio del caso es que le metan una puñalada por la espalda los pérfidos españoles que están conquistando aquel territorio. Bueno, pues esto es lo que se enseñaba en las escuelas, y sospecho que es lo que se sigue enseñando y lo que todo el mundo asumía como palabra de Dios. Entonces, resulta que en el 2011 se publica el único manual medianamente decente de historia de Honduras, porque Honduras es un país que carece de una historia científica que uno pueda utilizar con cierta garantía, y que está escrita por un francés que había vivido algunos años en Honduras. Bien, pues este señor trabajó en el Archivo de Indias y descubre en el Archivo de Indias un documento que es una carta de solicitud de hidalguía a Felipe II, y en donde se justifican los méritos que este señor tiene para que le concedan el título de hidalgo. Pues muy bien, entonces entre los méritos es que el señor se reconoce como el autor de la muerte de Lempira. Pero claro, la narración que aparece en ese escrito no tiene nada que ver con la tradición que se creó en Honduras a partir del siglo XIX. Lo que aparece en el escrito es que al frente de un grupo indígena, Lempira se apodera de un poblado español, expulsa a los españoles y en el saqueo general que somete al pueblo desentierra a tres españoles que estaban allí enterrados. Uno de ellos pues tenía armadura y espada, y Lempira se apodera de la armadura y de la espada, se reviste con la armadura sin saber muy bien utilizarla, y utiliza la espada, que sabe utilizar todavía menos. Al día siguiente regresan los españoles para reconquistar el pueblo, hay un combate. Lempira debía de creer, de atribuirle cualidades mágicas a las armas de los españoles, va a luchar con yelmo y coraza, y con una espada en la mano que no sabe manejar, lo mata muy fácilmente, pero luchando cara a cara. Bueno, les explico la situación y les cuento, o les trato de hacer reflexionar a mis alumnos, cómo hay una diferencia entre lo que es la tradición historiográfica creada a partir de un mito y cómo puede ser la realidad histórico-documental. En esto se levanta uno de mis alumnos, alto cargo del Ministerio de Educación, absolutamente enfurecido, y dice: no sé si igual si es verdad o mentira. A Lempira lo mataron a traición y punto. Entonces, la historia se resumía a eso. Pero es que eso, que es la reacción de mi alumno, es una reacción que tenemos en España y que tenemos en otros muchos países. La creación de una historia siempre tiene en consideración al otro. Porque si no hay otro, ¿cómo va a haber uno? Es decir, ¿cómo yo voy a tener identidad como español, como holandés, como sueco, si no tengo enfrente algo que marque los límites de esa definición? El otro y el enemigo, es decir, el que hace que yo sea yo y no sea otra cosa. Bien, en el caso de las naciones americanas, como se puede imaginar, el otro somos nosotros. Pero en el caso nuestro, el otro no son ellos, eran los indios. Y entonces, a partir de ahí, se crea tanto en un lado como en el otro el discurso correspondiente. Discursos justificativos, discursos críticos, reflexiones de toda naturaleza. Ahora mismo estamos asistiendo a un revival del indigenismo. El indigenismo en general, les aseguro, porque lo conozco bastante bien el tema, hay muy poco indígena metido en el medio. Entonces, en los movimientos indigenistas son movimientos de clase media, culta, universitaria, que elaboran un discurso de carácter nacionalista izquierdista una vez que el muro de Berlín ha caído, y a ver a qué se agarra uno en términos ideológicos. Entonces, el indigenismo aparece como la gran alternativa en este sentido, y aparece sin saber muy bien de qué va la cuestión. En Bogotá, una vez dando un curso en el Museo Colonial, pues un alumno se levantó también, y no era el único que pensaba estas cosas. Decía: aquí hay que destruir la raíz del español y deberíamos de quemar el barrio colonial, que es el que está detrás de la Plaza Bolívar y de la catedral. Y como estábamos donde estábamos, rodeado de cuadros coloniales y cosas por el estilo, dije: no se preocupen, yo les facilito el combustible, se les aseguro que le pago la gasolina si ustedes son capaces de ir ahora mismo a quemar el barrio. Y entonces se quedaron todos mirando para mí y se callaron, porque entre lo que uno predica y lo que uno tiene que hacer, pues siempre hay un abismo bastante considerable. Entonces ese abismo, estaban dispuestos al discurso, pero no estaban dispuestos a llegar más allá. Estaban dispuestos a tirar abajo la estatua de Colón si hacía falta, pero es que eso no tiene pecado, no tiene castigo, queda bien, para foto del periódico está estupendo, alimenta ciertas reivindicaciones y ciertas perspectivas, pero no va más allá. Y esto ocurre con otro concepto que ahora está de moda una vez que la palabra comunismo ha desaparecido, que es la palabra populismo, que se emplea a diestro y siniestro, y yo simplemente preguntaría a cualquiera de los que utilizan la palabra populismo que me definieran lo que entienden por populismo, porque ocurre que a lo mejor estamos hablando lenguas distintas. No voy a profundizar sobre eso, pero sí les puedo garantizar que si hay en este mundo, pongamos por caso, 25.000 historiadores especializados y politólogos que tratan sobre la cuestión, debe haber como 25.000 definiciones de populismo. Si admite la 25.001, es decir, no tienen ustedes problema en dar otra imagen o decir lo que les parezca de populismo, que puede ser que coincida o no con lo que entiendo yo o con lo que entienden otros. Pero lo que sí les aseguro es lo mismo que decía Gellner ya en los años 60, hablando sobre el populismo, que es un concepto muy resbaladizo. Así que, como es un concepto muy resbaladizo, mejor no meternos en historias. Sin embargo, ese concepto tan resbaladizo está a la orden del día. Ustedes no tienen más que ver que hoy se utiliza el concepto, el término populismo, como una especie de arma arrojadiza para denigrar lo que otros hacen. Pues esta política es populista, la que sea. Entonces puede pensar en la que les dé la gana. ¿Y por qué es populista? Pues no sabemos. Pero ese mismo término se utiliza en América en el discurso político diario. Lo que ocurre es que tal vez en América el concepto no sea tan peyorativo. Entre otras razones, porque nos guste o no nos guste, los gobiernos populistas en América, tomando como ejemplo Perón o tomando como ejemplo Getúlio Vargas, fueron los creadores de la nación. Con anterioridad existía el Estado, la nación no. La nación en América Latina es un invento reciente que tiene mucho que ver con la crisis del 29. Entonces, a partir de ahí hablamos. Pero mientras no partamos de ciertos hechos históricos ciertos, mejor no airear demasiado ciertas conceptualizaciones que no sabemos muy bien lo que significan. Ahora, y con esto acabo, estamos resucitando de nuevo el debate también en el otro lado. Recuerden lo que ocurre con el presidente de México, pidiendo excusas, perdón y no sé si subvenciones compensatorias por el hecho de la conquista. Bueno, eso es un discurso de política interior. Otra cosa es que aquí haya determinados medios de la prensa que lo aireen sobre la base de que estamos siendo agredidos. ¿Ustedes creen que en América la opinión pública en general está muy preocupada, en cualquier país americano? Está muy preocupada por el tema de la conquista. Está con problemas de psiquiatra para consultar porque sigue traumado todavía por lo que ocurrió hace 500 años. Yo no sé si ustedes se creen esas cosas, pero le aseguro que no es cierto. Es decir, la gente lleva vida normal y no anda con Hernán Cortés debajo del brazo. En Popayán, de donde viene aquel señor, en donde yo encontré la sociedad más elitista hispanista que uno puede echarse a la cara, sobre el cerro que domina el pueblo hay una enorme estatua del conquistador español y fundador de Popayán montado en caballo y con la espada así, y nadie le ha puesto una bomba. Y le aseguró que Popayán es una del Cauca, es una zona muy indigenista, me refiero a lo de indigenista, a la presencia de indígenas en el conjunto de la población que vive en esa zona. Tiene el blanco descendiente de españoles, que se resume en 25 o 30 apellidos, pues eso es la minoría más absoluta, pero es la minoría que ejerce el poder todavía hoy. Es decir, que si hablamos de las consecuencias de la conquista, de lo primero que tendríamos que hablar era de la perduración de las élites de poder desde hace 500 años con escasos cambios, por al menos en algunas zonas. Sí, en otras, en donde ha habido fuertes migraciones, eso ha alterado el tejido social, pero no en las zonas tradicionales indigenistas, en donde el poder sigue en manos de los mismos que lo tenían hace 500 años. En Popayán, y me perdonará Juan Carlos, hay un panteón de próceres. En el panteón de próceres, que está al lado del teatro que tiene la ciudad, pues yo conté, en cierta ocasión que me llevaron a verlo, conté los bichos que había en donde supuestamente están los restos, las reliquias o no sé qué, de los diversos próceres que participaron en la independencia. Bueno, a mí me salían más bichos que casas había en Popayán en el momento de la independencia, lo cual les da una idea de cómo también se construyen los mitos en ese terreno. Entonces, vivimos en una historia que tendríamos que compartir y que nos divide. Vivimos en una historia que somos incapaces de asimilar en su totalidad. Vivimos en una historia que no tiene la menor visión crítica sobre sí misma. Y de vez en cuando hacemos emerger toda esta especie de debates artificiales que no tienen ningún sentido. Ustedes se imaginan hoy a un holandés hablando de la leyenda negra. Probablemente no sepa ni lo que es la leyenda negra. O se lo imagina un inglés o un croata o un lituano hablando de la leyenda negra española y dice, ah, la España negra de la Inquisición. Bueno, no sé si han leído en la prensa, y con esto acabo, por poner un ejemplo, de que vinieron unos turistas americanos a Sevilla en esta reciente Semana Santa, y cuando ven aquello, pues cae, se desmayan. Y no me refiero a los pasos, ni a los palios, ni a las marchas profesionales, sino a unos señores embutidos en un hábito con un curuche encima de la cabeza. Y no voy a criticar, porque yo también hago lo mismo cuando llega el Sábado Santo en mi ciudad. Bien, entonces esos señores imbutidos en ese hábito le recordaban, como es lógico, el Ku Klux Klan. Y hay una encuesta entre lectores de un periódico, no sé cuál era, de un periódico norteamericano. ¿Ustedes creen que esto debe perdurar? Y entonces decían, no, los españoles deben anular el hábito porque se parecen al Ku Klux Klan. Pero resulta que los españoles hace 500 años que están llevando ese hábito, mientras que el Ku Klux Klan hace solo 150. Entonces, ¿quién copió a quién? ¿Ustedes qué les parece? Bien, pues mientras debatimos sobre si los españoles deben llevar cucurucho o no en Semana Santa porque se parece al Ku Klux Klan, a ver si construimos algún puente para entendernos. Nada más, muchas gracias.